desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El gobierno indonesio sigue muy de cerca la evolución de la situación en Níger, después de que el ejército anunciara un intento de golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum. La segunda ronda de negociaciones de libre comercio entre Indonesia y la Unión Económica Euroasiática logró completar el capítulo de Administración de Aduanas y Facilitación de Comercio, o CATF. La reunión bilateral entre el presidente de Indonesia Joko Widodo y el presidente de la República Popular China Xi Jinping, así como sus respectivas delegaciones en la ciudad de Chengdu el jueves, culminó con 8 acuerdos. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El gobierno indonesio sigue muy de cerca la evolución de la situación en Níger después de que el ejército anunciara un intento de golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teuku Faisazah, dijo el viernes que actualmente todavía está en proceso de recopilar más información sobre la situación en Níger. Según Teuku Faisazah, Indonesia mantiene relaciones diplomáticas con Níger desde 2011. En 2017, el presidente Joko Widodo recibió la primera visita de Estado del entonces presidente de Níger, Muhammadu Isofou. Según el presidente Joko Widodo, Indonesia y Níger tienen al menos 3 fuertes lazos, a saber, la hermandad islámica, la democracia y la libertad de religión, así como otros países en desarrollo. Luego, en 2018, se informó que la empresa de propiedad de Estado de Indonesia, PT Wijaya Karya, firmó un contrato de construcción para el proyecto de renovación del Palacio Presidencial de Níger. El proyecto de 770 mil millones de rupias es la primera colaboración entre ambos países en el sector de infraestructura. La segunda ronda de negociaciones de libre comercio entre Indonesia y la Unión Económica Euroasiática logró completar el capítulo de Administración de Aduanas y Facilitación del Comercio. El director de negociaciones bilaterales en el Ministerio de Comercio de la República de Indonesia, Johnny Marta, como presidente del Grupo de Negociación de Indonesia, dijo que aunque era solo la segunda ronda de negociaciones, ambas partes habían logrado avances significativos en la discusión del texto. El capítulo sobre el capítulo de Administración de Aduanas y Facilitación de Comercio es oficialmente el primer capítulo acordado en las negociaciones de libre comercio entre Indonesia y la Unión Económica Euroasiática. Johnny dijo a través de una declaración escrita en Jakarta el viernes que confiaba en que con un enfoque que prioriza los intereses compartidos y la flexibilidad, Indonesia y la Unión Económica Euroasiática podrían completar estas negociaciones de acuerdo con el objetivo, es decir, en 2024. Juni dijo que las negociaciones comerciales entre Indonesia y la Unión Económica Euroasiática fueron una forma de la seriedad del gobierno de Indonesia para ampliar el acceso a los mercados no tradicionales. Espera que negociaciones de libre comercio entre Indonesia y la Unión Económica Euroasiática abra una nueva era de asociación entre Indonesia y los países de la Unión Económica Euroasiática, así como que se convierta en un punto de entrada a la región de Europa Central y Oriental que tiene un gran potencial de mercado. La segunda ronda de negociaciones discutió 10 temas de negociación, a saber, comercio de bienes, remedios comerciales, reglas de origen, cuestiones legales e institucionales y derechos de propiedad intelectual. La reunión bilateral entre el presidente de Indonesia Joko Widodo y el presidente de la República Popular China Xi Jinping, así como sus respectivas delegaciones en la ciudad de Chengdu el jueves, culminó con 8 acuerdos. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, en un comunicado de prensa presenciado a través de un video difundido en la cuenta de YouTube de la Secretaría Presidencial, el jueves detalló los 8 acuerdos que fueron producidos por los dos países, a saber, primero, una acción plan o plan de acción para la cooperación en el sector de la salud, y el segundo acuerdo que cubre el protocolo de apertura de acceso al mercado de productos agrícolas para los productos básicos de harina de porang. Además, el tercer acuerdo incluye un protocolo para abrir el acceso al mercado de productos agrícolas para productos básicos de polvo de tabasher de Indonesia a China, y el cuarto acuerdo cubre la investigación y el desarrollo de las industrias de plant breeding y acuicultura marina. El quinto acuerdo, a saber, Indonesia y China acordaron la cooperación en la transferencia de conocimiento y experiencia para el desarrollo de la nueva ciudad capital de Nusantara. Y el sexto acuerdo, los dos países acordaron un memorando de entendimiento sobre el aumento de Indonesia-China, Two Countries Twin Parks. El séptimo acuerdo es un memorando de entendimiento sobre educación del idioma chino. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también transmitió los resultados del trabajo en forma de compromisos de inversión que se transmitirían directamente al presidente Joko Widodo. El presidente Joko Widodo sostuvo una reunión de negocios con la Cámara de Comercio de Indonesia en China y varios empresarios chinos en Chengdu, República Popular de China, el viernes 28 de julio. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo destacó el compromiso de Indonesia de mantener la inversión estable y funcionando bien. Por lo tanto, el presidente pidió a los inversores que no duden en transmitir los obstáculos que enfrentan al invertir en Indonesia. El presidente también dijo que el gobierno de Indonesia está abierto a dar cabida a toda la información sobre los problemas percibidos por los inversores para ser resueltos. El jefe de Estado también mencionó que actualmente varios inversores de China han invertido en Indonesia. Además, el presidente Joko Widodo transmitió una serie de prioridades de inversión en las que Indonesia está trabajando actualmente, a partir del ecosistema de vehículos eléctricos, nuevas reglas renovables y el desarrollo de la ciudad capital del Nusantara. En términos de energía nueva y renovable, Indonesia quiere alentar a los inversores de China a participar en la inversión. Se promocionaron un total de 148 productos de Indonesia en el evento Indonesian Week Festival en Sarawak, Suportore, Jeddah, Arabia Saudita, para dar la bienvenida al aniversario de la independencia de la República de Indonesia. El Cónsul General de la República de Indonesia en Jeddah, Eko Hartono a través de una declaración escrita citada por Antara el viernes dijo que el programa del Festival de la Semana de Indonesia se ha convertido en una agenda anual que tiene como objetivo promover los productos superiores de Indonesia como galletas, café, dulces, pescado, enlatado y leche de coco. Eko Hartono explicó que la exposición que tuvo lugar del 27 de julio al 17 de agosto de 2023 fue el resultado del trabajo conjunto con el Consulado General de la República de Indonesia y el Centro de Promoción Comercial de Indonesia en Jeddah mediante la colaboración con los propietarios de supermercados y varios importadores de productos indonesios. Según Eko, la demanda de productos indonesios en Arabia Saudita aumenta cada año, tanto por parte de indonesios como de ciudadanos extranjeros. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur convocó el viernes a diplomáticos japoneses para protestar por los reclamos de Japón sobre la isla de Dokdo en el Mar del Este, que figuran en un informe oficial anual de defensa emitido el mismo día. El director general de Asuntos de Asia Pacífico en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Seo Min-jeong, convocó a Mondo Yamamoto, subjefe de la Embajada de Japón en Seúl, para presentar una protesta después de que Tokio adoptara su último informe oficial de defensa el viernes. En el informe, Tokio renovó su reclamo de soberanía sobre Dokdo por 19º año consecutivo. Dokdo ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre los dos vecinos después de los persistentes reclamos de soberanía de Japón en informes oficiales del gobierno, declaraciones públicas y libros de texto escolares. Estas fueron las noticias. Oyentes, les presento unas informaciones interesantes de unas regiones de Indonesia esta semana. La primera noticia viene de Banjarnegara, Java Central. El gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, inauguró el martes 25 de julio la Escuela Secundaria Vocacional Estatal Pagetan 1, La regencia de Banjarnegara, que tiene dos especializaciones, a saber, el Departamento de Nueva Energía Renovable y Electricidad. Ganjar dijo que la existencia de la nueva escuela vocacional, además de preparar recursos humanos superiores, también es una solución para el acceso a la educación en el área local. También alentó a los graduados de la escuela secundaria a que puedan convertirse en trabajadores para las empresas de suministro de baterías de automóviles eléctricos o vehículos eléctricos de batería o battery electric vehicle. Según él, la existencia de la escuela secundaria SMKN Pagetan y otras escuelas vocacionales apoyará los esfuerzos posteriores que está llevando a cabo el gobierno de Indonesia. La siguiente noticia vino de Padang, Sumatra del Oeste. El gobierno provincial de Sumatra Occidental tiene como objetivo traer 1000 juleha o juru sembelih halal, en español significa matadero halal, para apoyar el desarrollo del concepto de turismo halal en la zona. El gobernador de Sumatra Occidental, Mahyaldi en Padang, dijo el miércoles que la disponibilidad de carnicerías halal es importante para garantizar la disponibilidad del consumo halal en la provincia que ha lanzado el turismo halal. Dijo que uno de los deberes del gobierno para apoyar el turismo halal es garantizar que todos los productos sean higiénicos y halal, especialmente los productos culinarios que deben cumplir con la ley islámica, tanto en términos de contenido como de procesamiento. Según él, el sistema de matanza halal también es del agrado de las comunidades no musulmanes y no hay ningún obstáculo para ellas, porque la matanza halal beneficia a los productos animales consumidos, especialmente en términos de limpieza. Además, el mundo internacional también está muy preocupado por la forma correcta de sacrificar animales para que la perfección de su implementación produzca carne de buena calidad. Según él, juleha es una profesión que puede ser ampliamente utilizada porque ahora la matanza halal se ha convertido en una forma de vida. Mientras tanto, el jefe de Servicio de Salud Ganadera y Animal de Sumatra Occidental, Sukarli, dijo que el objetivo de crear 1000 juleha se cumplirá en 2026. La última información vino de Pacitan, Hawa Oriental. El consorcio Kangen Pacitan, junto con la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, celebraron el Festival Rawat Jagat 2 el 29 de julio de 2023 con el tema Naturaleza y Medio Ambiente en Pacitan, Hawa Oriental. Abdullah Yusuf del Consorcio Kangen Pacitan en una declaración oficial en Jakarta el miércoles dijo que este festival se aparta de la tradición de la gente de Pacitan que celebra la acción de gracias a Dios, así como un recordatorio para cuidar y mantener el equilibrio de la naturaleza. Rawat Jagat 2 se presenta en forma de festival como un evento cultural, no solo para mover el ecosistema cultural en Pacitan, sino también como una forma creativa de colaborar con la tradición y las artes escénicas contemporáneas. Abdullah agregó que este festival podría ser disfrutado por todos los niveles de la sociedad, incluidos los viajeros y turistas que visitan la regencia de Pacitan, Hawa Oriental. El festival que se llevó a cabo durante un día en Pacitan presenta una variedad de artes escénicas, tanto tradicionales como modernas, además de actuaciones musicales en otros 4 escenarios proporcionados por los organizadores.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el día 29 de julio los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de julio del año 1921. Hitler se convierte en el líder del partido nazi. En este día, en 1921, Adolf Hitler se convirtió en el líder del Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, más adelante Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, más conocido luego por su abreviatura Partido Nazi. Bajo el mando de Hitler, el Partido Nazi se convirtió en un movimiento de masas y gobernó Alemania como un estado totalitario en el periodo 1933 hasta 1945. Los primeros años de Hitler no parecían predecir su ascenso como líder político. Nacido el 20 de abril de 1989 en Braunau am Inn, Austria, fue un mal estudiante y nunca se graduó de la escuela secundaria. Durante la Primera Guerra Mundial se unió a un regimiento bávaro del ejército alemán. Si bien se lo consideraba un soldado valiente, sus comandantes creían que carecía de potencial de liderazgo y nunca lo promovieron. Frustrado por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que dejó a la nación económicamente deprimida y políticamente inestable, Hitler se unió a una incipiente organización llamada Partido de los Trabajadores Alemanes en 1919. Fundada a principios de ese mismo año por un pequeño grupo de hombres, el partido promovió el orgullo alemán y el antisemitismo y expresó su insatisfacción con los términos del Tratado de Versalles, el acuerdo de paz que puso fin a la guerra y exigió a Alemania a hacer numerosas concesiones y reparaciones. Hitler pronto emergió como el orador público más carismático del partido y atrajo a nuevos miembros con discursos en los que culpaba a los judíos y a los marxistas de los problemas de Alemania y defendía el nacionalismo extremo y el concepto de una raza superior aria. El 29 de julio de 1921, Hitler asumió el liderazgo de la organización. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de julio de 1966. Se desató Noche de los Bastones Largos en Argentina. La Noche de los Bastones Largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina el 29 de julio de 1966 de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires ocupadas por las autoridades legítimas, estudiantes, profesores y graduados en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno. Con la intervención del gobierno militar a las universidades, se aplicó una estricta censura en los contenidos de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto reformista de universidad científica de excelencia sobre la base de la estrecha vinculación entre investigación y docencia. El hecho está considerado como una referencia central a nivel mundial de la decadencia cultural y académica y de la fuga de cerebros. Es la emigración de individuos ya formados y de talento, generalmente para no regresar a otras naciones
más desarrolladas impulsados principalmente por la falta de oportunidades de desarrollo por motivos económicos o por conflictos políticos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
One day we'll talk about it, we'll laugh about it, but time won't heal, it's something I have to face. This is not the first time I try to forget about it. I distract myself. I'm doing too much. Oh yeah. Turning my head the other way. One day we'll talk about it, we'll laugh about it. One day, and still someday. One day we'll talk about it, we'll laugh about it, but tell you more.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Embajada di Indonesia en Canberra dice que el programa de maestros auxiliares en las escuelas australianas es muy positivo. La Embajada de Indonesia en Canberra dijo que el programa para enviar maestros asistentes para enseñar indonesio en las escuelas de Australia fue muy positivo. El agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra, Muhammad Najib, a través de un comunicado de prensa en Jakarta el jueves, explicó que enviar maestros asistentes en línea tiene un impacto muy diferente a enviar maestros asistentes fuera de línea, mientras da la bienvenida a la llegada de profesores asistentes de idioma indonesio en Scots College, Melbourne, Australia, el martes. Najib dijo que el programa para enviar profesores asistentes de idioma indonesio a escuelas en Australia era parte de un programa de movilidad internacional de estudiantes muy útil. Según él, los estudiantes obtendrán muchas experiencias nuevas que no pueden obtener cuando hacen prácticas docentes en el país. El agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra dijo que el envío de maestros asistentes fuera de línea a Australia solo se había llevado a cabo en este momento desde la pandemia de COVID-19. Hizo hincapié en que actualmente COVID-19 ya no es una pandemia y Australia está abierta para que vengan estudiantes extranjeros. Entonces, enviar a los maestros asistentes fuera de línea es la mejor opción. Najib agregó que los maestros asistentes no solo ayudan a enseñar indonesio, sino que también presentan y enseñan el arte y la cultura indonesios a los estudiantes australianos. Por supuesto, esto es muy positivo porque los estudiantes están cada vez más interesados en aprender idioma indonesio y también están interesados en visitar Indonesia. En 2023, la Asociación de Profesores de Idiomas de Victoria, Indonesia, la Universidad Estatal de Yogyakarta y el Agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra trabajarán juntos para enviar profesores a las escuelas de Victoria fuera de línea. Una de las escuelas que ha tenido la oportunidad de aceptar profesores asistentes es Scots College en la ciudad de Melbourne. La jefa del programa de idioma indonesio en Scots College, Melody Flor Watterson, dijo que sus estudiantes estudiaron idioma indonesio desde los grados 7 al 12. Consideró que el programa para enviar maestros asistentes podría atraer a estudiantes que aprenden indonesio. Melody explicó que los maestros asistentes que fueron enviados tenían una edad similar a la de los estudiantes para que pudieran aprender más libremente, conversar sobre cosas que eran apropiadas para su edad. Los estudiantes también estaban interesados en poder hablar directamente con los indonesios nativos. Mientras tanto, un maestro auxiliar de la Universidad Estatal de Yogyakarta, Bayu Priantoro, dijo que recibió muchos beneficios del programa de asistencia para maestros.
Dimulanya cerita dua manusia bersandar di tepi. Saja, tak pernah kita rencana. Your castle.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy presenta el baile chokek. Oyentes, esta vez coincidiendo con el aniversario de Jakarta, les presentamos una de las danzas típicas de Betawi, el baile chokek. Esta danza es la aculturación con la cultura china. El baile chokek fue traído por un comerciante chino llamado Tan Xiaokek al área de Teluk Naga, Tangerang, en el siglo XIX. El comerciante también trajo un instrumento musical rebab de dos cuerdas que luego colaboró con instrumentos musicales locales como la flauta, kempul, gong, kecrek y tambores. El canto, una mezcla de tradiciones chinas y Tangerang, se llama Gambang Kromong. En sus inicios, el baile chokek fue interpretado por tres bailarinas. En la actualidad, el baile chokek suele ser interpretado por cinco o más bailarinas y varios hombres como músicos que acompañan en parte a las bailarinas. Las bailarinas visten cabayas de seda de colores verde, rojo, amarillo y morado. La bailarina lleva el pelo trenzado y recogido en un moño. La especialidad del baile chokek se puede ver en los movimientos corporales de las bailarinas, que se mueven lentamente, lo que facilita su seguimiento. El baile comienza con una formación alargada donde un bailarín y otro bailarín están uno al lado del otro. Después de eso, los pies de los bailarines se mueven de un lado a otro, seguido de un estiramiento de los brazos al nivel de los hombros. El estiramiento de la mano se ajusta al movimiento de las piernas, que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento continúa con una invitación al público para que se una a la danza. La invitación al público se hace enrollando un chal alrededor del cuello. Las bailarinas los tiran hacia adelante y luego ellos bailan juntos muy cerca, pero sin tocarse. Cuando bailan en parejas, muestran movimientos divertidos como agarrarse la barbilla, agarrarse las orejas, agarrarse los hombros y señalarse la nariz. Los movimientos humorísticos se realizan balanceando las caderas alternativamente y disminuyendo gradualmente hasta aproximarse al suelo. Oyentes, la palabra chokek en realidad proviene del idioma chino chukin, que significa una bufanda de menos de un metro de largo que usan las bailarinas para atraer a sus parejas. También hay quienes interpretan a chokek como cantante y a la vez la bailarina. Por lo general, invitan a chokek para animar una celebración o fiesta. En la actualidad, el baile chokek rara vez se presenta en el área de Betawi, incluso en Jakarta. Sin embargo, en el área de Benteng, Tangerang, todavía se puede encontrar el baile chokek cuando la gente organiza una fiesta. El baile chokek generalmente se realiza al comienzo de una serie de eventos. Si el baile chokek se presenta para una boda, las bailarinas suelen invitar al novio o varios invitados a bailar juntos. Cuando se presenta para dar la bienvenida al invitado de honor, los funcionarios locales y el invitado de honor son los primeros en tener la oportunidad de bailar con las bailarinas de choque. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estudiantes de UI logran ingresar al top 3 en una competencia científica internacional. Orgullosas noticias vienen de los logros de las próximas generaciones de la nación. El equipo de estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Indonesia, FKGUI por sus siglas en indonesio, logró ingresar al top 3 en la competencia internacional de habilidades clínicas de estudiantes de estomatología 2023. Este evento tuvo lugar en China del 25 de junio al 9 de julio de 2023. El evento de competencia científica internacional al que asistieron facultades de odontología de 5 países, a saber, la Facultad de Estomatología de China Occidental de la Universidad de Sichuan, China, la Escuela de Graduados de Odontología de la Universidad de Tohoku, Japón, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Seúl, Corea, la Facultad de Odontología de la Universidad Chulalongkorn, Tailandia, y la Facultad de Odontología de la Universidad de Indonesia. El equipo formado por Ataya Angel Wardani, Caroline Sugandi y Muhammad Ilham Prima Adiputra de FKGUI en 2020 logró eliminar de otros 130 participantes que venían de Japón, Tailandia y Corea. Fue el único equipo que representó a Indonesia en el evento como parte del programa de inmersión universitaria y simposio Campus Asia Plus de 2023 y logró pasar por 4 etapas de la competencia. La decana de la FKGUI, Nia Ayu Ismaniati, dijo que el éxito del equipo de estudiantes de FKGUI para ingresar al top 3 en una prestigiosa competencia científica es una prueba de que la competencia de la comunidad académica de la FKGUI está muy bien considerada a nivel internacional, dado que los participantes procedían de universidades famosas y gozaban de la mejor reputación.
Ketika aku terjatuh tak mampu melangkah, seakan semua harapan telah sirna. Engkau pun datang dan menjelma seperti dewi. Tangan paling
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos un estilo de música croncong titulado Setia Menunggumu, que significa Estoy Fiel Esperándote, cantado por Fabio Asher acompañado por Gimpo Gendis. Esta canción de un músico indonesio de Kota Mobagu, Sulawesi del Norte, a saber Fabio Asher, fue lanzado el 2 de enero de 2023, compuesto por Fabio Asher, Trakas y Jaffi Arya. La canción Setia Menunggumu cuenta la historia de los sentimientos heridos de alguien debido a su amor no correspondido. No solo fue rechazado, las personas que amaba en realidad anclaron su corazón a otra persona. Aún así, esta persona todavía espera que su amor sea aceptado algún día, donde esto se describe a través de la letra de la canción, a saber Setia Menunggumu, que significa Estoy Fiel Esperándote. Muy bien, oyentes, este es Fabio Asher con Gempa Gendis. Masuk lagu Setia Menunggumu.
Rasaku, ku sungguh mencintai.